Deportes.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 11 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con muchas cosas que contarles, tendremos la habitual tertulia femenina de los jueves con Clara Núñez, Silvia Rivet y Olga Gómez, y analizaremos pues la actualidad del Real Zaragoza a dos días de jugar en Eibar. Qué bonito sería una victoria, que sería la segunda consecutiva, y cómo cambiaría el panorama, ¿eh? Pero bueno, no lancemos las campanas al vuelo porque sabemos pues cómo está el equipo y lo que le costó ganar a un muy débil Huesca el otro día. Bueno, de momento hoy ha hablado Sellés, en un día en el que además la buena noticia ha sido que Saidú ya ha trabajado con el grupo. Ayer fue más por reparto de cargas, pero se cuenta lógicamente con él, sobre todo teniendo en cuenta que no estará Radovanovic. O sea que un cambio va a haber seguro. El sancionado Radovanovic, pues o por Saidú o por otra opción, la de Ale Gómez. Yo entiendo que tiene más posibilidades Saidú en un campo como el de Leibar, además, donde hay que mostrarse contundentes, ¿no? Pero en fin, bueno, pues vamos a ver qué sucede el sábado a partir de las 6:30 en Ipurúa. Hablaba Rubén Sellés de que, bueno, pues no ni confirma ni desmiente que vaya a haber muchos ni pocos cambios.
Bueno, yo creo que no podemos decirlo. Creo que hay circunstancias y partidos que, y situaciones que te hacen variar. Tenemos un rival diferente, un rival que va a intentar tener posesiones y posesiones muy rápidas, un rival que nos va a apretar arriba. Creo que va a ser un equipo diferente y nosotros tenemos que tener soluciones diferentes a ello. Lo que se decida a nivel de alineación, pues bueno, lo veremos en el partido. Pero obviamente creo que hemos encontrado una manera de competir y lo que tenemos que reforzar es esa manera de competir. Vamos a ver si hay un cambio, como tú dices, o alguno más.
Bueno, pues vamos a ver si hay algún cambio más. Seguimos escuchando a Sellés.
Saidú ha entrenado con el equipo y no refiere ninguna molestia a día de hoy, entonces creo que podemos contar con él, como siempre digo, a falta de 48 horas para el partido. El resto de lesionados no van a recuperarse para el partido, pero de momento tampoco perdemos a nadie más que a Rado por el tema de las dos tarjetas amarillas y la roja en el partido, con lo cual digamos que estamos en una situación más o menos igual a la que teníamos la semana pasada.
Bueno, pues estas son algunas de las manifestaciones de Rubén Sellés que ya les ofrecemos en este sumario, en este preámbulo del programa. Luego le escuchamos con mayor amplitud durante nuestra tertulia. Hablamos de baloncesto. Ayer jugaba el último partido del grupo, de la primera fase de grupos, el Casademont Zaragoza masculino frente al conjunto danés del Bakken Bears, y ganó además con contundencia por 30 puntos, 105-75. Buen triunfo del Casademont. Ya había poco en juego porque ya estaba clasificado como primero de grupo el conjunto zaragozano, pero la polémica vino servida por el enfrentamiento que hay ahí latente con Stevenson, que como juega poco, y ayer pues lo hizo bien, claro, hay que valorar también quién había delante, ¿no? Quién había enfrente. Pero Stevenson, después de algún triple espectacular, pues se dirigió al banquillo y en algún tiempo muerto también se notó la tensión entre el entrenador y Stevenson. Están las cosas un poco tensas, como digo. Luego escuchamos a Javier Macipe, que nos contará lo que sucedió en el partido de anoche en el pabellón Príncipe Felipe. Bueno, pues con todo esto y nuestra tertulia vital de los jueves, como decíamos, buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Toda la información, todo el deporte en x@copezaragoza.
Yeah.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller. Trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller, calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller, tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
El Colegio Liceo Europa está constantemente invirtiendo en instalaciones. Un claro ejemplo de ello es el nuevo pabellón polideportivo, el cual complementa la piscina cubierta, la cancha de golf, las pistas polideportivas o los tatamis. No solo es el cole, es todo.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
Suma ahorro en Eroski. Del 20 al 23 de noviembre, traseros de pollo a 2,69 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Bar Bar es el estruendo de la máquina de café, el grifo abierto, los buenos días del bar de cualquier pueblo, barrio o carretera. Es la mirada del fotógrafo David Salcedo para Foto España, una exposición fotográfica en la fábrica de cerveza Sambar. Si no quieres perdértela y tomarte una cerveza en esta barra, puedes comprar tu entrada en ambar.com hasta el 4 de enero.
Disfruta en Bermutería Casabaldo de la extraordinaria calidad de nuestras tapas, raciones, tablas, pinchos, montaditos, tostadas, todo riquísimo. Y además, hacemos prebodas, despedidas, cumpleaños, cualquier celebración. Y tenemos la mejor terraza de la ciudad con un microclima especial. Verona y Diego te esperan en Casabaldo, Paseo de la Mina 5.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 32 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues saludamos, antes de entrar en materia, con toda la información del Real Zaragoza y también del Casademont, que jugó anoche partido europeo en el Príncipe Felipe, el equipo de Jesús Ramírez. Pues saludamos a nuestras habituales contertulias de todos los jueves. Aquí está Olga Gómez. Olga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, contenta esta semana, ¿no? Dentro de lo que permiten las circunstancias, porque tampoco hemos hecho más que ganar el primer partido en casa, ¿eh?
El primer partido en casa y contra el Huesca. Entonces, pero bueno, es una noticia.
No porque positiva. Sea el Huesca, sino porque fue un Huesca muy débil respecto a otros años.
Exacto. Bueno, fue una noticia positiva.
Bueno, pues a ver si tiene continuidad esto, ¿eh? Como decía antes, qué bonito sería enlazar dos victorias, poder ganar en Eibar, ¿eh?
Bueno, igual la autoestima se va recuperando en la plantilla.
Bueno, saludamos también a Clara Núñez. Clara, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, también con ese rictus diferente, ¿no?, que en la sonrisa de todos. No es para lanzar las campanas al vuelo todavía, pero ya la semana es diferente, ¿no?
Sí, por lo menos salimos del campo ya con un poco más de... respirando un poco más tranquilos, no mucho, pero un poco más. Y sí que hasta el último minuto, pues aguantando y achicando agua. Así que, bien, por lo menos empezamos de otra forma la semana.
Bueno, no solo se consiguió una victoria, sino que además el estadio, el Ibercaja Estadio, donde no se había ganado nunca en partido oficial, pues parece que se recuperó un poco en ese sentido también para la causa, ¿no? Cuando digo el estadio, digo no solo la instalación, sino también la afición, que hasta ahora pues había vivido con angustia los partidos anteriores, con angustia y no sé si con cierta apatía o aburrimiento o dejar que las cosas fluyeran, pero bueno, el otro día ya se vio al público implicado en el partido. Pues ¿por qué? Pues porque el equipo le ofreció algo, ¿no? Clara.
Sí, eso es. Al final animamos durante todo el partido y bueno, ya ellos también lo agradecen. También Selles comentó que esto no habría sido posible sin la afición y que siempre estarán agradecidos. Y sí, la verdad es que somos el jugador número 12.
Bueno, y eso sí que se notó efectivamente. Y ya le tocaba también a la afición disfrutar un poquito, ¿eh? Aunque hubiera que sufrir, porque después de 15, 20 minutos fantásticos te pones con ventaja, pero luego, jolín. Al final tiraron a puerta las mismas veces Zaragoza y Huesca, un par de veces.
Sí, realmente nos hemos llevado los 3 puntos, pero tampoco fue un partido
digno de
admirar.
Si le quitas el gol, no hubo muchas más ocasiones.
Exactamente.
Un par de tiros a puerta de cada equipo. En fin, saludamos también a Silvia Ribez. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, ¿cómo estás? También pues, saliste con, bueno, con diferente cara que el día que los días anteriores en el Ibercaja Estadio.
Por supuesto, o sea, es que la vida parece más bonita cuando ganas Zaragoza, pese a que estás todavía ahí en el hoyo. Sí que me fui, bueno, pues es que me acuerdo, estaba saliendo, bajando las escaleras de la grada y decía, jo, hemos ganado, o sea, por fin salgo y es con una victoria, porque claro, no lo habíamos vivido todavía.
Ahora escuchamos a Seyés, ya le hemos escuchado algo al principio del programa, en el sumario, cuando no quería adelantar nada de cuántos cambios va a haber. Uno es obligatorio, por la sanción a Radovanovic. Vamos a ver si entra Saidú, si entra Ale Gómez. Yo creo que será Saidú, pero en fin. Pero permitirme, os gusta el baloncesto a todas, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. Ayer no había nada en juego porque ya se sabía que el Casademón iba a ser primero de grupo, pero ojo, 30 puntos ante el Vikenbirs danés, que era un rival flojito, pero ojo, hubo polémica porque la buena actuación de Stevenson, que no viene teniendo muchos minutos, pues ahí hay un enfrentamiento latente de Stevenson con el entrenador, con Jesús Ramírez. Y bueno, con alguna acción brillante de este jugador ayer, después de algún triple, pues lo celebró un poco descaradamente delante de las narices del técnico, y en algún tiempo muerto también se vio esa tensión. En fin, que nos lo cuenta Javier Macipe. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues se cumplió el trámite del partido de ayer, donde el Casademón se imponía al equipo danés del Vikenbirs por 105-75. Se cumplió también con un poquito la idea del mismo, de que jugadores cuya presencia en partidos anteriores no había sido del todo satisfactoria, cogieran ritmo competitivo y recuperaran sensaciones de cara a los difíciles compromisos que se le avecinan al conjunto zaragozano, y efectivamente así fue. Es decir, Stevenson, Soriano, Julevich, Spisu fueron además los máximos anotadores de un partido cómodo, pero de un partido que tuvo también algún que otro lunar, como viene siendo conocido por parte de todos, de ese, vamos a decir, enfrentamiento que hubo del norteamericano Eric Stevenson con el entrenador Jesús Ramírez y el desplante que le ofreció, además, no solo al entrenador, sino al resto de la plantilla, porque los jugadores están para estar a merced de lo que determine el entrenador. Y si tienen problemas de si juegan mucho o si juegan poco, lo que tienen que hacer es demostrar en la pista con actitud que son jugadores válidos para estar ahí. Las críticas ahora han arreciado un poquito hacia el entrenador porque se dice si gestiona o no gestiona adecuadamente al grupo. Pero eso no se puede decir en el partido a partido, sino un poco en el global del mismo. Y sí que es verdad que ahora mismo el técnico del Casademón está lidiando con una difícil corrida, como se suele decir en el argot, pero está claro también que tendrán que ser los jugadores los que demuestren sus capacidades. Esto fue el final de este grupo de la FIBA Eurocup, y ahora ya la mente está puesta inmediatamente en ese partido importante, complicado, que va a haber el domingo en la Liga ACB, recibiendo al Tenerife Canarias, uno de los cuadros, de los conjuntos más en forma de la competición nacional. Evidentemente habrá que cerrar filas y habrá que estar muy, muy concentrados para superar a un rival que está jugando muy bien al baloncesto. El partido de ayer, alguien lo definió poco más o menos como un encuentro de los Globetrotters. La verdad es que no había mucho en juego, pero habrá que poner las cosas en la balanza, saber dónde está el débil, dónde está el haber, y sacar conclusiones del mismo. Esto es todo, Jesús. Mañana hablamos de la previa del fin de semana, que es abundante, porque hay que recordar que además las chicas también vuelven a la competición y habrá también partidos de las categorías de U22 y segunda FED, que habitualmente damos el repaso de las mismas. Un saludo para todos. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias, Javier Macipe. Efectivamente, el fin de semana del que hablaremos mañana ya tendremos baloncesto femenino después del parón. Hoy ha hablado Carlos Cantero, además, bueno, satisfecho de que están volviendo bien todas las jugadoras de sus compromisos internacionales. Bueno, estaba hablando Javier Macipe de esta celebración celebración con polémica de Stevenson, del norteamericano, que bueno, con pocos minutos ayer pues se lo restregó después de alguna canasta brillante al entrenador. No sé por qué me he acordado del gesto de Baddar en el cuando frente al Andorra, sin venir a cuento, cuando ibas perdiendo 0-3, marcó y se puso la oreja, la mano en la oreja, ¿no? ¿Os acordáis, no?
Sí, sí. También, no sé, he escuchado que Almería y Alavés se han interesado por Baddar.
Bueno, es que ahora vamos a escuchar mucho de eso, ¿eh?
Exacto.
Ahora hablamos de eso, pero por terminar el capítulo de baloncesto que acabamos de escuchar la crónica de Javier Macipe, lo que ocurrió ayer en el Príncipe Felipe, bueno, pues ha acabado esta primera fase de grupos y empieza la segunda. La próxima fase de grupos arranca el 10 de diciembre y finaliza el 11 de febrero. Y ya se conocen los rivales, que serán... Bueno, pues los países, los habituales. Un italiano, que es el Dinamo Sassari, que es el rival más fuerte del grupo. Un griego, que es el Peristeri. Y un turco, que es el Petkimspor. El Aliaga Petkimspor. Bueno, pues esos son los grupos para el Casademón masculino, el equipo zaragozano, que tendrá que empezar precisamente el 10 de diciembre a abrir esta fase de grupos en el Príncipe Felipe frente al Peristeri griego, y luego tendrá tres salidas consecutivas ante los turcos del Petkimspor, a Italia con el Sassari y a Grecia con el Peristeri. Bueno, pues esto es un poco lo que le toca ahora en esta FIBA Euro Cup al Casademón masculino. Dejamos el baloncesto y nos centramos evidentemente en el Real Zaragoza. Bueno, comentaba ahora Olga que, claro, el tema de Baddar, el interés de otros equipos, aquí ha jugado poco, pero es que nosotros comentábamos el otro día en este mismo programa, a raíz de que Seyes cuenta poco, no ya con Baddar, sino también con Dani Gómez. Que no es primo tuyo, ¿verdad, Olga Gómez?
No.
Bueno, que Seyes no estaba contando con Dani Gómez y que, de hecho, en los dos últimos partidos ha puesto por delante de ambos...
A Bakis.
A Sinan, sí. Bakis. O sea, bueno, en este caso por delante solo de Dani Gómez, porque Bakis en este partido último ante el Huesca no estaba, porque estaba con la selección de Bosnia frente a Austria. Por cierto, que empataron a uno... Y iba ganando Bosnia 0-1, y mientras se producía ese resultado, esa victoria visitante, Bosnia estaba clasificada directamente para el Mundial. Al final acabó empatando Austria y, por lo tanto, Bosnia tendrá que ir a la repesca. Tendrá que jugar eliminatoria de repesca a finales de marzo. O sea que, ya sabemos, si sigue en el Zaragoza, Baddar será baja en ese fin de semana en el que el Real Zaragoza recibe al Racing de Santander, partido importante en el Ibercaja Estadio. Bueno, pues Baddar tendrá que jugar a la repesca. Jugó ayer apenas 6 minutos, salió en el 84, más la prolongación, y en el anterior partido de estos dos que ha jugado, en el anterior participó en la primera parte de la victoria de su país, de Bosnia, 3-1 ante Rumanía. Él no marcó y se fue en el descanso cuando su país perdía 0-1 con Rumanía. Luego lo quitaron y sin él remontó su país, remontó Bosnia, que acabó ganando 3-1 a Rumanía. Bueno, lo que comentaba Olga, Silvia, ¿tú cómo lo ves esto de que estos dos jugadores, bueno, de Baddar hace tiempo que se habla, pero lo de Dani Gómez también, que pueda, como venimos diciendo aquí, que pueda estar en el escaparate? Bueno, en el escaparate no puede estar si no lo pones, pero que por ahorrarse la ficha, que es alta, el tiempo de ficha que tiene, que son 3 años, ¿tú crees que el club puede estar preparando la salida de Dani Gómez?
Pues podría ser, o sea, al final no está teniendo protagonismo desde que llegó Seyes. Entonces, claro, en el mercado de fichajes, a ver, es que yo lo que no entiendo es lo de que Bakis esté por delante de Dani Gómez. O sea, siendo que Bakis es un jugador que hasta el último día se iba a ir, y por mucho que hayas cambiado de entrenador, no es... Yo creo que es que no está en... No sé, no lo veo por delante.
Y con la, que le cayó sí, después de la derrota en Granada a Seyes por poner a Bakis, pues, oye, no le ha temblado el pulso para volver a ponerlo, y evidentemente esta semana esto pasa más desapercibido porque se ganó el partido.
Claro, sí. Pero, o sea, yo no entiendo la situación... Entonces, o sea, no me parece, me parecería lógico que el propio Dani Gómez diga, pues es que si no voy a tener, o sea, porque una cosa es el revulsivo y otra cosa es ser el último cambio o ni jugar. Entonces yo entiendo que el jugador querrá ir a un equipo en el que pueda tener también minutos. Y luego el Real Zaragoza, que para tener un jugador que no tenga participación, igual que Baddar, aunque el caso de Baddar es distinto porque se supone que es una apuesta más de futuro... Pero no sé si sí, creo que ambos podrían salir en invierno.
Nosotros en la tertulia del lunes pasado apuntábamos pues que podría ser esa opción la que se esté barajando. Porque claro, evidentemente tienes que fichar, pero ya en diciembre, para que estén listos para jugar el 4 de enero. Es que aquí no podemos perder el tiempo. Primero hay que llegar vivos a diciembre y luego, sí, además de llegar vivos, que en enero ya empiecen a jugar los que vengan. Y uno de los que tiene que venir es un delantero goleador, porque por más que el otro día le ganaras al Huesca con 15 minutos brillantes, pero sigue faltando fluidez arriba y si no te lo mete el lateral derecho, los delanteros que tienes no te meten goles. Tuvo que ser un zapatazo del lateral derecho de Aguirre Gaviria. Entonces, Olga, tú que has sacado el tema a la palestra con lo de Bakis y... No, lo de Bakis no, pero bueno,
no, Baddar.
Bueno, de Baddar, hombre, si se pudieran quitar a Bakis supongo que se lo quitarían también, pero Baddar o Dani Gómez, ¿tú cómo lo ves?
Pero
si te lo quieres quitar, ponlo, porque si no lo pones en el escaparate y aprovéchalo mientras lo tengas, si es por ahorrar dinero, si es por ahorrarte la ficha, que además tiene 3 años firmados Dani Gómez.
Exacto.
Pues pero ponlo a jugar, aprovéchalo mientras lo tengas.
Yo la verdad es que sigo sin entenderlo, no entiendo cómo se le ha adelantado Sinan Bakis a Consellés. No lo puedo entender. Y luego yo creo que la revolución del mercado de invierno va a ser la delantera. O debería de ser la delantera.
A mí no me sirve jugar con Soberón. Porque Soberón tuvo 2 meses buenos cuando llegó al principio de la temporada anterior.
Correcto.
Y ahí se acabó. Hace un año, por estas fechas, ya había entrado en sequía.
No, a mí tampoco me sirve... Soberón no creo que sea el delantero.
Sobre todo tan solo.
Exacto. Bueno, di que el otro día ahí enganchado con Codro, pero no. Yo creo que realmente lo que donde más fuerza tiene que hacer el club, sobre todo la dirección deportiva, es en el ataque.
En el ataque y el centro de defensa.
Pero bueno, y te doy la razón diciendo que mientras tengamos lo que tenemos, y en este caso Dani Gómez, no sé qué habrá hecho o dicho Dani Gómez en el vestuario, entrenamientos para este castigo. No
por
lo
pensar,
sé.
Aunque no es valenciano, es madrileño, pero ha vivido en Valencia, ha jugado en el Levante, en el Valencia, y de allí es. No sé si ha vivido alguna circunstancia que
¿Hay algo del pasado?
Espero que no. Pero bueno, además, no sé, me parece un tipo muy correcto y muy muy educado y todas estas cosas. Aunque hoy no le ha sentado bien, por ejemplo, que se le haya hablado de la conversación que tuvo con Guti, que es algo que sacó Guti ayer. Ayer habló Guti y habló de una conversación que había tenido con el entrenador en la que le dijo que no se sentía... bueno, pues no cómodo, sino que podía rendir más en otras posiciones que en la de media punta. En eso tiene razón y es una evidencia, ¿no? Era, bueno, pues horroroso ver a Guti de media punta. Y el míster, pues hoy, preguntado por esto, pues parece que no le ha sentado muy bien, no ya la pregunta, sino el hecho de que Guti hablara de conversaciones privadas. Escuchamos a Sellés hablando de este capítulo.
La conversación. No te puedo detallar la conversación porque las conversaciones con los jugadores son privadas. Tampoco voy a justificar ningún tipo de anotación sobre ello porque significaría que voy a dar pie al que alguien piense que yo he tomado una decisión en cuanto a lo que diga un jugador o lo que pueda decir. Lo cual nunca va a ser así que la conversación se queda ahí. Mis conversaciones con mis jugadores son privadas y no seré yo quien dé pie a esas especulaciones.
Bueno, pues Clara, no parece que le haya gustado mucho que se haya sacado a relucir una conversación privada, ¿no?
No, para nada. Vamos, ayer Guti lo contó muy... bueno, se le veía un poco incómodo contándolo, pero sí, lo contó abiertamente y...
No, más incómodo la respuesta, hoy en la respuesta de Sellés.
Eso es.
Guti sí. igual habló demasiado, hasta incluso habló demasiado. Pero bueno.
Bueno, yo creo que es que a Sellés lo que no le debe haber gustado es que parece que ha sido Guti el que le ha dicho, no me pongas aquí, y entonces...
Exacto.
Un poco como que Sellés...
Como que se deja influenciar,
Como
que quede la sensación de que se deja influenciar por la opinión de un jugador, ¿no?
Sí, eso es. Yo creo que es lo que a Cellés no le ha hecho gracia, que de cara afuera pueda aparecer esa... Pues eso, como que Guti ha sido el que ha marcado su cambio de posición y no el propio entrenador.
De todas formas, Clara, esto es algo que se veía, veíamos todos, que Guti no podía ser media punta, como tampoco creo que lo sea Soberón, que el otro día fue el media punta de Kenan Codro, que es el que actuó arriba. Es que, para empezar, es que Soberón no está bien, no está, ni tiene gol actualmente, ni está bien de forma, lo pongas de media punta o lo pongas de punta entera. O sea que Soberón yo creo que no está justificando las titularidades que le está dando Cellés, Clara.
Sí, justo lo estabais comentando antes, que Dani Gómez, Vazdar, digo, pues el primero que no debería estar ahí es Soberón, sobre todo de titular. O sea, que es que ni siquiera lo está sacando de banquillo en la segunda parte, lo está sacando de titular y no está rindiendo para nada lo que debería, sobre todo. De todas formas, yo coincido con Olga, ahora mismo de lo que tenemos en la delantera, tenemos que hacer una limpieza y tenemos que echar a alguien en el mercado de invierno, porque sí, no podemos terminar así la temporada.
Hombre, salidas va a haber, pero sobre todo lo que se espera ansiosamente son las llegadas. El delantero, un delantero goleador, pero a mí lo que me gustaría es, jolín, que no fichen por fichar, por hacer números, sino yo prefiero tres buenos que seis mediocres. Bueno, buenos, sabemos que el Zaragoza no está en condiciones de traer jugadores muy buenos, pero y menos en mitad de temporada, y menos en mitad de temporada. Pero prefiero que hagan el esfuerzo, pues en tres, y si me apuras en dos, si uno de esos dos es un delantero que mete goles, de verdad, antes que traer, ¿de qué me sirven seis o siete mediocridades, no?
Sí, así
sí,
es.
Sí, en vez de ir al mercado de segunda, que además es un mercado caro, puedes ir a primera red porque tienes muchísima calidad, tienes jugadores que han destacado, o sea, todo el año pasado y que no has conseguido traértelos en verano. Entonces yo creo que nuestro mercado a investigar o a buscar ahí.
Bueno, el director deportivo Chema Indias en algún partido de primera ref se le ha visto. Pero bueno, es su trabajo, es su trabajo, claro.
Sí.
Bueno, Silvia, ¿cómo ves el partido del sábado en Eibar? Mañana escucharemos pues más a Cellés hablando de este partido, del rival, de lo que puede ser este encuentro, donde, por cierto, el Real Zaragoza no gana desde 2009, 25 de abril del 2009. Estuve yo retransmitiendo ese partido en Ipurúa. Eibar 2, Real Zaragoza 3. Se adelantó el Zaragoza. ¿Sabéis con un gol de quién? De Gaby.
¡Anda!
En el minuto 7, a los 7 minutos ya ganaba el Zaragoza con un gol de Gaby, además un gol muy bonito, y luego pues marcó los dos siguientes Arizmendi, el segundo y el tercero, o sea que 2-3, y bueno, pues quedaba prácticamente un mes y medio para que el Zaragoza rubicase ese ascenso de la mano de Marcelino. Luego, contra el Córdoba en la última jornada aquí en la Romareda, si os acordáis, ¿no? Pues en esa temporada se ascendió y se ganó en Eibar. A ver si se gana este sábado, Silvia.
Sí, justo lo iba a decir, que Ipurúa es un campo que no se nos ha dado nada bien en las últimas temporadas. Y a ver, de cara al partido, es verdad que el Eibar pues también lleva, pues bueno, esta temporada está ahí un poco, bueno, a dos creo que está descenso.
No está bien, entonces, pero en su campo no ha perdido, ¿eh? Nadie ha ganado allí en lo que llevamos de liga.
Exacto. Entonces, a pesar de eso, de que no está igual... bueno, ya no sé las expectativas que tenían ahí, porque el año pasado tampoco fue una buena temporada, pero bueno, que creo que va a ser un partido muy complicado, y el Real Zaragoza tiene que hacer muchas cosas y mejorar muchas cosas de las que vimos ante el Huesca y evidentemente en anteriores partidos si quiere llevarse los tres puntos,
claro.
Porque a mí el Huesca sí ganamos, pero la sensación fue de que se te podría, o sea, contra cualquier otro equipo,
claro,
si te hubiese ido.
Claro. Bueno, pues vamos a quedarnos con lo positivo, que se ganó, fuera contra quien fuera, pero que se ganó.
Sí.
Entonces, que has cambiado la dinámica, sobre todo has cambiado pues lo que sucedía en tu propio estadio, que este año y el que viene es el Ibercaja Estadio, y que has vuelto a estar en comunión con tu afición, que eso también es un paso importante, ¿no? Clara, bueno, he dicho que ojalá se gane, ¿eh? He recordado que la última victoria en Eibar fue en 2009, que ese año se ascendió. Cuando digo que se gane este año, no evidentemente pensando en un ascenso, que este año, bueno, si está imposible salvarse, ¿cómo vamos a pensar en ascensos este año? Pero que sirva para salvarse, ¿no? ¿Verdad, Clara?
Pues sí, la verdad que al final ya no depende del equipo, de es que ya te, juegues, porque
te, podrías poner a 3 puntos si ganas.
Sí, ¿no? Y hemos visto que no sirve de nada jugar en casa, jugar fuera, sino que depende de cómo salga el equipo de motivado, cómo vayamos, o sea, nunca se sabe, podemos romper ahora mismo esa racha de victorias, bueno, de derrotas más bien.
Bueno, Olga, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí me gustaría ver si vuelve a confiar en Andrada. Bajo los palos.
Yo creo que sí, ¿no? Mira, de eso estoy convencido. Yo, de no pasar una cosa gorda, o sea, que puede ser también, ¿eh? Porque a Andrada le metieron 9 en 2 partidos.
Correcto.
4 en Almería en el último partido de Gaby y 5 en el siguiente en, contra la Cultural Leonesa. Pero vamos, de no pasar cosas de estas, si el equipo va cogiendo una regularidad, pues lo normal es que ya no haya más cambios de portero, que llevamos 3. O sea, llevamos Adrián, Andrada. Ya 4 fases en 14 partidos.
Si deja una regularidad también el guardameta lo notará, lógicamente. Y luego creo que en el Eibar está de baja a Duares, ¿no? Pues, no lo sé, había entendido que a Duares igual no estaba.
Sí, creo que sí.
Sí, sí.
Está de baja, ¿no?
No, pero no sé ni por cuánto tiempo ni por nada, pero bueno.
Vale, bueno, pues ahí ya tenemos también. Bueno, no sé si por,
pero ¿qué pasa?
Ir ganando puntos.
¿Pero qué pasa? ¿Que ahora te da miedo a Duares?
Pues, los exjugadores. Es
que, ¿no? Exacto, a mí me dan miedo cuando nos enfrentamos a exjugadores. Sí, porque es como
sí,
que...
Sí, hombre, la ley del ex.
Exacto.
Que eso ha pasado muy a menudo en el Zaragoza.
Exacto, por eso lo digo, que todo puede ser.
Bueno, de Aduares no es que haya dejado muy buen recuerdo en Zaragoza, pero por lo menos en la penúltima jornada del año pasado marcó un gol en Ferrol importante, ¿eh?
Sí, así es.
Bueno, escuchamos a Sellés, último sonido del entrenador. Ya digo, dejamos unos cuantos para mañana viernes, que también será previa del partido. Porque suele hablar 2 días antes, y como el partido es en sábado, pues ha hablado hoy, en jueves, ¿no? Pues hablando pues de que ha sido una semana diferente, una semana distinta, y bueno, pues que no sé si ha trabajado de manera diferente a otras semanas por lo que supone haber ganado.
No, reforzar no. Creo que, bueno, buenas tardes a todos, lo primero. Creo que lo que hemos hecho ha sido... Ser sinceros y directos. El otro día marcamos una pauta de cómo podemos competir y cómo queremos competir, casi a todos los niveles dentro de lo que es el juego, y a partir de ahora tenemos una nueva plataforma sobre la que trabajar. El otro día es el partido en el que demostramos que somos tan buenos como cualquier equipo de la competición y que podemos competir con ellos y que no vamos a aceptar nada que esté por debajo de ese rendimiento. Entonces simplemente ha sido reforzarlo y trabajar para esa base poder incluso mejorarla en el próximo partido ante Eibar.
Bueno, pues es lo que dice. Ahora hay una base sobre la que seguir mejorando, ¿no?
A mí lo que me da a entender es que va a seguir un poco con la misma línea de alineación.
Sí, al principio hemos puesto el sonido en el que dice que, que no aclara, no da pistas si va a haber muchos cambios, pero uno va a haber seguro Radovanovic sancionado, ¿no? Entonces, pues... Yo creo que no va a haber muchos más cambios después de la primera victoria, ¿eh?
Los entrenadores
se agarran mucho a eso, ¿no?
A
lo que funciona, ¿no? Pero en fin.
Creo que sí que cambiará un poco la delantera, ¿eh?
En la delantera
también
tú...
por el otro comentario que ha dicho de que al final depende cada momento de cada jugador.
¿Sí?
Y yo creo que sí que cambiará algún cambio en la delantera.
¿Y por quién apostarías?
Pues yo espero que por Dani Gómez.
Pero claro, es que sería lo contrario a lo que ha hecho en los 4 partidos que
sí,
lleva.
Pero precisamente por eso, yo creo que va a hacer algún cambio ahí, espero.
Bueno, yo también lo espero, porque para mí el equipo ha mejorado de medio campo para atrás, pero bueno, no era difícil mejorar, ¿eh? Pero tiene que mejorar, tiene que tener más gol arriba. Permitidme un último consejo.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DC Motors, tu concesionario de referencia en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestros compromisos. Encuéntranos en calle Sauce 66, en el polígono industrial Malpica Alfindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas o consulta nuestra web dcmotors.es. DC Motors, te esperamos.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Gracias Olga, gracias Clara, gracias Silvia, las magníficas de los jueves en COPE Zaragoza. Hasta mañana a todos, buenas tardes.